línea, María Dolores?
Hola, sí, estoy acá.
¿Cómo estás, María Dolores? Bienvenida.
¿Cómo estás?
Bien. Gracias por tu tiempo. Llegué a vos a partir de un artículo que me giró una amiga y de una consulta, a partir de una consulta que yo le hice. Leí tu trabajo y después ese trabajo sobre la reforma, la 2302, me llevó al documento que hoy yo te giré, que lo compartí acá, Abril, porque ponía, me parece, mejor en contexto el asesinato, o en qué contexto se dio el asesinato del docente Carlos Fuentealba. Ese contexto tiene que ver con el Plan Integral de Seguridad que en su momento el exgobernador de Neuquén, Jorge Sovich, implementó. Pero bueno, prefiero que vos nos ayudes a partir de las pruebas y de lo que fuiste documentando a ponerle más precisión a lo que pasaba en aquel momento en los años previos al 2007 hasta llegar al 2007. ¿Te parece?
Dale, perfecto.
Bueno, ¿por dónde querés comenzar?
No, lo primero es lo que salta a la vista, ¿no? En el contexto de implementación del Plan Integral de Seguridad. Primero recordar que es un plan que se comienza a implementar hacia fines de 2004. ¿Sí? El contexto, está marcado por varias cuestiones que tienen que ver con el contexto nacional y, provincial. En primer lugar, el tema del la crisis de seguridad que se desata a raíz del secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004, uh-huh. marzo de 2004. ¿Sí? No sé si recuerdan las movilizaciones.
Sí, sí, me acuerdo.
Las primeras movilizaciones que surgen, con un fuerte pedido de mayor seguridad. Sí. Después aparece el tema de que hay un contexto donde todavía los resabios de la crisis de 2001 estaban, políticamente hablando. Podemos decir que había un cierto vacío, no había, liderazgos fuertes. Bueno, y en este contexto Sovich como que siente que está llamado a ocupar un lugar, ¿no? Uh-huh. Y en tercer lugar, el tema de que, empieza, asume, Néstor Kirchner y empieza todo, el discurso en contra, la represión, de la protesta, a favor de los derechos humanos, ¿sí? Se derogan las leyes de violencia de vida y punto final, se empiezan a motivar, incentivar el tema de los juicios, ¿sí? A los represores, la última dictadura cívico-militar especial. En este contexto, Sovich ya en 2004 empieza a tratar de posicionarse, ¿sí? A nivel nacional como un hombre duro frente al delito, uh-huh. ¿sí? como un hombre de acción, como aquel que, puede responder a las demandas de la sociedad en ese contexto, ¿sí? Entonces intenta formar un espacio de centro-derecha opositor al gobierno nacional y el blanco, de la crítica que va a hacer el gobierno nacional va a ser la política de derechos humanos. ¿Sí? Claro. Política de derechos humanos, la inacción del gobierno nacional frente al delito, ¿sí? Se evidencia también en esos años, haciendo un relevamiento periodístico, aparece la demanda de Sovich de intervención de las Fuerzas Armadas en el problema de inseguridad. Sí. Entonces, en este contexto, es donde se inserta este Plan Integral de Seguridad. Justamente un Plan Integral de Seguridad que tiene un fuerte carácter conservador, un fuerte carácter reaccionario, ¿sí? Y que muestra, donde trata de mostrar su poderío, hoy, donde trata de mostrarse como ese hombre de acción que la sociedad argentina necesita, como aquel que puede resolver los problemas de seguridad que aquejaban en ese momento, ¿sí? Entonces, en un abrigo de síntesis podemos decir eso respecto del contexto, en el que se inserta el Plan Integral de Seguridad.
Claro. Les cuento a la audiencia, María Dolores Sancho es socióloga. Es investigadora y docente en FADEX, ¿no es cierto?
En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
En la Facultad de Derecho. Y hay un dato que me gustaría compartir con vos, María Dolores, que tiene que ver a partir de lo que dijiste del Plan Integral de Seguridad, que allí, además del discurso duro, del discurso de hombre de acción, esto de hombre de acción va entre comillas, ¿no?
Exacto, sí. Es como capacidad de acción, es una cosa de mostrarse, ¿no? De esa forma.
Sí, muy de patrón de estancia, de alguna manera, queriendo imponer y avasallar Interesante esto, mostrar el contrapunto con las miradas y las políticas que implementaba en ese momento el gobierno nacional cuando estaba Néstor Kirchner en relación a lo que pensaba y ofrecía Sovich. Que en ese contexto el plan de seguridad, recuerdo también buscando artículos y demás, que vos lo debes tener muy fresco el dato, sobre la contratación directa que el gobierno de Sovich impulsó por más de 50 millones de dólares para adquirir helicópteros, patrulleros, sistemas de vigilancia, que eso quedó como en la nebulosa y yo creo que es algo que hay que rescatar y ponerlo más sobre la mesa, el espionaje interno, te estoy hablando, y del sistema del 911 que nunca funcionó.
Exacto.
Bien, y sobre el discurso duro que ofrecía a partir de este plan integral de seguridad, ¿podés profundizar un poco más en esa línea?
Mira, este discurso duro, donde se muestra más, donde está con mayor evidencia, digamos, se puede ver, es en el documento del plan integral de seguridad, ¿sí? Uh-huh. Ese documento también fue reservado. Sí, yo accedí gracias a colegas que estuvieron indagando, digamos, y accedieron a él, pero digamos, no es un documento público. Y ahí aparecían frases así fuertes, muy fuertes, donde por ejemplo decían que no había individuos más fuertes que la ley, que había que el Estado debía mostrar esto, ¿no? Que no hay individuos más fuertes que la ley, que el crimen paga, que el ser delincuente es un mal negocio, que la calle pertenece a los ciudadanos honestos, ¿sí? Este plan integral de seguridad se elaboró con el asesoramiento de Bursaco.
Sí, fue Eugenio Bursaco. Claro. Que después fue el ministro de Seguridad de Macri, ¿o no?
Exacto, secretario de Seguridad de Macri fue.
Sí.
Un dato menor.
De hecho, el plan integral de seguridad, ¿no estuvo también pergeñado, diseñado por Bursaco?
Exactamente, se hizo con su asesoramiento. Con el asesoramiento lo hizo la consultora. De hecho, hay un... En uno de los... ¿cómo se llama? En el boletín oficial aparece la contratación, ¿sí?, de la consultora de Bursaco para elaborar este plan.
Uh-huh. A partir de todo esto que estás comentando, ¿se pueden hacer paralelismos con cuestiones de la actualidad donde estas políticas, si bien no las encontramos de esta misma manera, encontramos personajes que las continúan? Bueno, la misma figura de Macri, por más que se haya distanciado con el asesinato, pero también recuerdo los debates presidenciales con Centurión, no me acuerdo el otro nombre que tengo en la cabeza, pero son cuestiones que persisten y que están y que se están instalando bastante también en discursos que vemos en las redes sociales del electorado, ¿no?
Exactamente, o sea, a ver, la inseguridad como problema social, político, surge, ¿sí?, a fines de la década de los 90, ahí es cuando se instala en la agenda pública, ¿sí?, como problema importante, ¿sí?, a resolver como una preocupación central dentro del electorado, ¿sí? A partir de eso, digamos, también van surgiendo distintas respuestas a ese problema, ¿sí? Respuestas que tienen más el objetivo en la prevención y respuestas que tienen más el objetivo en la represión, ¿sí? Ahí aparece algo que, digamos, dentro del campo se conoce como el populismo punitivo, ¿no? Esta necesidad, bueno, de castigar, ¿viste? De castigar, sí. O sea, sin importar cómo ni las consecuencias, ¿no?, de esto. Y bueno, justamente todos estos discursos, digamos, se instalan dentro de esta lógica, ¿no? Esta lógica que ve al delincuente como un enemigo, ¿sí? Como alguien que es distinto a una, ¿sí? A uno, y que no merece ni más mínima compasión, ¿sí? Uh-huh. Pero también, bueno, por otro lado aparecen otras respuestas, que son las mínimas, digamos, las que menos calman al electorado y por lo tanto las que menos resaltan dentro de los discursos, ¿sí? Que son aquellas que buscan justamente la prevención a partir de prevención situacional ambiental, prevención social, prevención comunitaria.
Y a partir de lo que vos trabajaste en este proyecto y porque aparecen en varios, tenés varios artículos, también hay uno específico sobre el intento de reforma durante el gobierno de Sovich, de la reforma de la 2302, que es la ley del niño y del adolescente. ¿Pensás que todos estos hechos que se fueron sucediendo a partir del discurso duro, reaccionario, violento, fuera de contexto de una lógica democrática? El asesinato a Fontialba es el corolario de esa situación. Digo, era previsible que algo similar a eso pudiera pasar?
Mira, o sea, yo coincido con un colega que dice que sostiene, ¿no? Sí. Después de 8 años de discurso de mano dura, o sea, no podía terminar de otro modo.
De otro modo,
¿sí? O sea,
totalmente.
Que no sea con un homicidio de estas características. O sea, pero también hay que, o sea, también hay que tener en cuenta que Sovich, ¿no? Sovich, líder del MPN. Digamos, el MPN también toda, a lo largo de toda su historia, digamos, dentro del sistema político neuquino, digamos, ha garantizado la hegemonía gracias a asegurar la estabilidad a cualquier precio, ¿sí? Uh-huh. O sea, siempre fue el garante de la paz social frente justamente a una contracultura de la protesta. Entonces garantiza, uh-huh, es un movimiento que garantiza la cohesión gracias al discurso identitario de la neuquinidad, como se le llama.
Totalmente.
Justamente apela a los neuquinos como un sujeto colectivo, ¿sí? Que incluye dentro de los neuquinos, ¿sí? A aquellos que se someten a sus disciplinas, y excluye a aquellos que no, que reparte pan para unos y pares para otros. Entonces también, digamos, se inserta dentro de esta lógica propia identitaria del MPN.
Sí. Hay un actor que no hemos mencionado y que también es clave en esto por su discurso y su retórica fuerte, violenta, ¿no? Que es Luis Toti Manganaro.
Exacto.
¿Qué podés aportarnos ahí?
Y Manganaro fue el vocero, ¿no? El vocero de este discurso reaccionario durante el último mandato de Jorge Sovich.
Claro, pasó de la presidencia del Banco Provincia de Neuquén a ser el secretario o ministro de Seguridad y Trabajo, ¿no es cierto?
Sí. Además tenía un discurso muy duro frente a las protestas. O sea, se evidenciaba en las primeras protestas, apenas asumió, ya, digamos, sostenía como que, bueno, que no, era intolerable la protesta, que no eran esta cosa de no son neuquinos porque protestan,
claro.
No son verdaderos neuquinos.
Sí, esto que resaltaste de la neuquinidad, el ser neuquino, neuquina, caracteriza bastante bien al movimiento popular neuquino, a todo lo que se ve desde afuera y desde adentro en Neuquén.
María Dolores, Manganaro renunció en julio del 2005, argumentando problemas de salud, que bueno, sabemos que no es así. Lo reemplazó Susana Arévalo. ¿La política del Plan Integral de Seguridad cambió en algo después de eso?
No, se mantuvo. Al contrario, hasta 2005 se mantuvo algo que ya venía desde 1998,
ajá,
que era un intento así como de policía comunitaria, de policía de proximidad orientada a la resolución de conflictos, ¿sí? Que en 2005, con el cesamiento de la cúpula de la policía,
sí,
termina.
Ajá. ¿Y después, o sea, cómo siguió? ¿Del 2005 al 2007 hasta que asesinan a Fuentealba? ¿Cómo fue esa política?
Se mantuvo el tema del, bueno, o sea, los ejes centrales del plan en la práctica,
sí,
fueron el tema, bueno, de la tecnología, ¿no? Porque, bueno, a ver, eso tiene que ver con que, digamos, algo que se ve, que calma la ansiedad de la gente, muestra que el Estado hace algo para resolver el problema del delito. Entonces, bueno, mientras más cámaras compren, más patrulleros compren, más helicópteros compren, parecería que el Estado hace más para resolver este problema.
Y en la, ¿sí? Y en la práctica, las estadísticas, ¿te acordás qué decían? Si realmente a partir de esas compras de equipamiento, además que fue por contratación directa, digamos, sin licitación, que eso ya es sospechoso.
Total. Totalmente.
Sí. Aparte estamos hablando de más de 50 millones de dólares. En ese momento. Hoy es mucha plata, pero en ese momento era más todavía.
No, es tal cual.
¿Bajó en algo a ver, las estadísticas de robo bajaron en algo? Y por el otro lado, ¿qué pasaba con las encuestas? Porque según lo que estuve leyendo tu propio trabajo, ahí el MPN mandó a pedir encuestas porque entendió que era la política del Plan Integral de Seguridad la respuesta a la demanda de los neuquinos.
Sí, esa encuesta la mandaron a hacer, nadie sabe cómo estructuraron la encuesta,
claro.
Digamos, porque le mandaron a hacer una consultora que no se dedica a estos temas, pero sí, en teoría mandaron a hacer esa encuesta antes, sí, bueno, en el contexto de que estaban elaborando el Plan Integral de Seguridad, era una encuesta de sensación de, o sea, que medía la sensación de seguridad,
¿sí? Sí.
El tema es que, bueno, acá en Neuquén no ha habido encuestas sobre sensación de seguridad se repitan en el tiempo como para hacer una comparación, a ver si bajó o subió.
Claro.
Entonces, no, las encuestas que hay no son significativas para evaluar eso. Y con respecto a las estadísticas, Y tampoco, porque, a ver, yo soy de las que piensa, digamos, que el delito, el problema del delito es un fenómeno multicausal, por lo tanto, digamos, no podemos decir, ay, porque contrataron más policías, más patrulleros, más cámaras, bajó el nivel del delito. Es más, si se visualiza alguna baja, que ahora, o sea, por lo que recuerdo, me parece que hubo alguna baja, tiene más que ver con el contexto, con la recuperación de los indicadores socioeconómicos, que con otra cosa.
Totalmente. Sí. Eso me parece importante trabajarlo. Pero bueno, todo esto viene a colación, le contamos a la audiencia, porque María Dolores tiene, bueno, dos o tres publicaciones, o un poquito más, creo.
Sí, tengo más.
Tenés varias, pero de las que yo al menos accedí, que hablan sobre el Plan Integral de Seguridad y la política. Bueno, ¿está bien hablarlo de política punitiva en materia de seguridad que forzaba el sovichismo?
Sí, una política represiva más que nada.
Represiva.
¿Sí? Pero que no solo, porque otra cuestión importante, ¿no? Es que algo que se ve, digamos, en las políticas de seguridad, por lo menos acá en el caso de Neuquén,
sí.
Que siempre no solo se orientan a reducir el delito, la sensación de inseguridad, sino también a combatir la protesta social.
Ese me parece que es el punto para entenderlo de Fuente Alba también.
Exactamente. O sea, las políticas no solo, es como que dentro de la definición de delito no solo están los delitos comunes, sino también la protesta. Hay una criminalización de la protesta.
Totalmente.
Y, por lo tanto, cualquier política que busca reducir el delito también busca combatir la protesta social. De hecho, en las entrevistas, me acuerdo que hice, asaltaba esto de que las cámaras de seguridad, los helicópteros, digamos, podían ayudar, digamos, a dar pruebas en caso de disturbios, a controlar las protestas sociales. Porque siempre terminaban en lío, según los discursos, me acuerdo que circulaban en ese momento. Entonces hay, digamos, una fuerte identificación de delito y protesta.
Totalmente. Claro, sí, se asocia la protesta como delito.
Exactamente, la criminalización de la protesta social.
Claro. Sí, totalmente. Bueno, eso es lo que habíamos hablado también fuera de micrófonos con Abril el otro día, cuando intentamos aportar algo más al entendimiento del asesinato de Fuente Alba, ¿no? Porque todo sucede en un contexto, todo tiene un contexto.
Exacto. Sí.
Y el asesinato de Fuente Alba claramente arroja luz a llevarnos a entender ese contexto y a recordarlo, porque yo recuerdo que en ese momento se discutía mucho sobre esto, sobre los helicópteros, el plan de seguridad, sí. La sensación de inseguridad y demás. Bueno, María Dolores, yo sé que te tenés que ir y nosotros también. Te quiero agradecer tu tiempo, muy interesante tu trabajo que se puede encontrar en internet, así que...
Sí, está bueno porque además va sacando varias líneas, ¿no? Esto de la criminalización de la protesta y demás, está muy bueno.
Así que bueno, nada, te invitamos a que quedemos en contacto.
Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes.
No, de nada, que estés muy bien.
Gracias.
Igualmente.
Chao, hasta luego.
Chao, chao.
Conversando con María Dolores Sancho, docente investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, en FADEX, en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales.
Derecho y Ciencias Sociales en General Roca, perteneciente a la Universidad del Comahue. Y lo que ella hace es poner en números y en conceptos cómo funcionó el Plan Integral de Seguridad que impulsó Jorge Sovich, que termina ese plan de seguridad a partir de un discurso muy conservador y muy de derecha, como consecuencia en el asesinato de Carlos Fuente Alba. Eso es lo que uno intenta mostrar, digamos. Bueno, ahora por una cuestión de tiempo no se lo preguntamos, pero hay que arrojar luz sobre esto, o hay que insistir sobre esto, porque la instancia de la nueva etapa del juicio que se reabre ahora, me pregunto, y eso lo podríamos hablar con el abogado, si este tipo de trabajos pueden aportar pruebas para demostrar que el responsable político es Jorge Sovich del asesinato de Fuente Alba, que ese es el punto también que se puede trabajar. Y seguramente hay muchas pruebas que apuntan a que ese discurso termina trayendo como consecuencia un asesinato.
Sí, totalmente. Esto de la previsibilidad que comentaba María Dolores. Y además, ¿sabes qué? Me trae a recuerdo la tesis que lo charlamos también todo fuera de micrófono.
Sí.
De la tesis de Julia Burton,
sí.
sobre este caso. Hay un capítulo que me llamó mucho la atención, no lo leí, pero el índice y el título te da, que es Poblete disparó, pero Sovich apuntó. Claramente,
totalmente.
Sí, me parece interesante resaltar eso, porque claramente es un tema para seguir indagando, porque, como decimos acá siempre, memoria se hace todos los días.
Sí, y está bueno que resalte lo de la memoria, eso me parece fundamental. Y justamente tener memoria es recuperar ese contexto. Y lo otro que me quedé pensando en relación a lo que vos decís, que hay que recordar que hay varios testimonios que estuvieron ese día en la marcha, cómo la policía los acorraló y los persiguió. Porque no solamente intentaron desalojar la ruta, sino que los corrieron a campo a traviesa, les tiraron disparos. Entonces...
Sí, y que es algo que se fue manteniendo en distintos momentos políticos de Argentina. Es el ciclo.
Claro, es el ciclo. Y hablando de ciclos, que también lo hablamos fuera del aire, la importancia de tener claro cuál es el discurso de Jorge Sovich, que en ese momento era aliado de Mauricio Macri, uh-huh. y cómo a partir del asesinato de Carlos Fuentealba, en manos de un integrante de la policía provincial, pero con un mandato político del gobierno provincial, esa alianza se rompe y después Macri sigue con ese discurso y que le termina llevando a la presidencia, que casualmente tiene a un Maldonado y a un Rafael Nahuel también asesinado, y a un Maldonado asesinado en un contexto totalmente confuso, donde el cadáver parece que aparecía y desaparecía como por arte de magia,
sí.
pese a los rastrillajes. Y el discurso muy duro de Patricia Bullrich. Todos socios también en aquel momento.
Sí, y eso está bueno para mencionar, ¿no? El tipo de alianzas que había. Es como decís, Marcos, hay que contextualizar siempre, porque si no parece como un caso aislado cuando no. Previsibilidad.
Tiene una lógica.
Tema de las licitaciones. Clave, el tema de no había licitaciones.
No.
Así que sí, completamente.
Así que bueno. Bueno, después lo podemos retomar en la última media hora.
Podemos continuar aparte... seguir indagando en estas temáticas, sí. que están buenas, con próximas notas, como seguimos haciendo en Espejo de Concreto, que es algo que creo que está bueno, que sea bastante recurrente. Vamos mientras con una pausa.
Me encantó, vamos.